La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El lago Peito es un lago de origen glaciar. Sus aguas heladas, cristalinas, junto con las montañas que le rodean, crean un paraje incomparable. Está localizado en uno de los parques nacionales de las montañas rocosas canadienses, en la provincia de Alberta.
Tosua Oceans Trench es uno de los lugares más hermosos e inusuales del planeta. Se encuentra en Samoa. Sua, que significa agujero grande, es una caída vertiginosa de más de 30 metros de altura. Un lugar increíblemente mágico para disfrutar de un baño rodeados de exuberante bosque. Podríamos decir que es el destino ideal para los amantes de la fotografía.
Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar. Y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora, un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual.
Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida?
Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguida me lo voy a bajar.
Bueno, pues tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado.
Vale, vamos a disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo.
Estás tú, ya no es lo mismo. vacío. Pero no, si no estás tú ya no es lo mismo. Hago falta aquí, encuentro todo un gran vacío.
Hay que reconocerlo que para muchas personas el trabajo termina siendo un fastidio. Su concepción de lo que es trabajar les hace enfocar el trabajo como una auténtica tortura, una especie de castigo que están obligados a soportar. Lo único que les motiva es la paga que llega al finalizar el mes, un dinero que probablemente no cubrirá todos los gastos o que se gastará en algunos caprichos.
Otras personas dedican el tiempo restante a adquirir conocimientos, pero al final todos tienen el mismo destino. El fin de la vida. Esta cuestión es sobre la que reflexiona el autor de Eclesiastés en el capítulo 2 de su libro. Él se pregunta, ¿de qué me ha servido trabajar y hacerme sabio? Muy bien, pues nosotros, con la ayuda de Virgilio Bagnoni, vamos a descubrir cuál es la respuesta a esta pregunta. Vamos a conocer qué piensa el autor del libro sobre esto.
Nos acercamos al libro de los libros, a la palabra de Dios, y nos acercamos al sabio Salomón, y lo hacemos a través de este programa, La Fuente de la Vida, que es la versión para España de A Través de la Biblia, pensado y producido inicialmente por John Vernon McGee. Estamos listos ya para escuchar a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, desde el versículo 11 hasta el 26. Volvemos hoy, estimado oyente, al capítulo 2 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando. Este capítulo nos relató en los versículos 1 al 11 su búsqueda del placer como medio para encontrar la satisfacción y la felicidad. Hemos visto una descripción de los pasatiempos de Salomón, lo que llamaríamos hoy su vida de ocio y tiempo libre. Uno puede ir a Jerusalén y a otros lugares y contemplar las ruinas de los establos que el rey tenía. En la misma ciudad de Jerusalén existen ciertas ruinas y también en Megido uno puede contemplar los lugares donde parece que comían los caballos reales. Salomón tenía establos por todas partes en su país y esto era algo que se le había prohibido. Es decir, que la ley de Moisés prohibía expresamente a los reyes multiplicar el número de sus caballos. Él tenía además un sistema de irrigación para sus jardines. Tenía lo que consideramos una estancia, un rancho en las afueras de la ciudad donde podía criar todos estos animales. Ahora alguien nos preguntará, ¿cómo podía permitirse esos lujos? ¿O de dónde sacaba todo el dinero para eso? Bueno, Salomón acaparaba la mayor parte del oro de su tiempo. Él tenía mucho dinero para gastar, quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad en su vida. Se conoce en la actualidad que sus siervos iban a buscar nieve al monte Hermón para que él pudiera tener bebidas frías durante el verano. Y pensamos que Salomón había probado todo lo que el hombre podía hacer para lograr tener placer. Dudamos de que el hombre contemporáneo pueda tener algo que Salomón no tuvo o una experiencia que aquel rey no hubiera ya disfrutado. Sin embargo, con todos los medios que tuvo a su disposición, no logró los resultados apetecidos. También hemos visto que él tenía a su disposición los mejores actores, actrices y músicos de la época, que trajeron toda clase de instrumentos musicales. Con semejante despliegue de medios, debió organizar veladas artísticas de un elevado nivel musical. En aquellos escenarios, los intérpretes habrán ejecutado con sus coros y orquestas las mejores obras de aquel tiempo. Y teniendo en cuenta la riqueza disponible para hacer frente a los gastos de semejantes representaciones culturales, estas debieron ser verdaderos espectáculos y experiencias placenteras para el oído y para la vista. Sin embargo, estas experiencias no trajeron satisfacción a su corazón. Para recordar un poco las experiencias que había vivido el rey Salomón en la grandeza y el esplendor de su reino, vamos a leer nuevamente los versículos 9 y 10 de este capítulo segundo de Eclesiastés. De esa manera retomaremos el hilo de nuestra lectura. Dijo el escritor: «Fui engrandecido y prosperé más que todos cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas». Quizás usted ha salido alguna vez a caminar y a ver los escaparates de los establecimientos comerciales de su ciudad. ¿Ha pensado usted alguna vez, estimado oyente, en cómo se sentiría si pudiera comprar todo lo que viera? Salomón pudo satisfacer esos gustos. Cualquier cosa que deseaba su corazón, la compraba y la obtenía. Y cuando él observaba todo lo que había en este mundo, era consciente de que no había nada que se le pudiera negar. Uno podría lógicamente pensar en que todos los seres humanos que se encuentren en esa posición serían felices. Bueno, no sabemos por qué, pero la verdad es que no son felices. Si consideramos, por ejemplo, el creciente número de suicidios, una primera reacción nos llevaría a pensar que los que cometen tales actos son las personas que frecuentan ciertas calles, en las que se refugian los indigentes y vagabundos, personas que carecen de los medios elementales para la vida y no ven ninguna salida, ninguna solución a su situación, porque para muchos de ellos parece que la vida no merece la pena ser vivida. Pero en realidad, entre esa capa de la población no hay un alto índice de suicidios. La más alta proporción de suicidios se encuentra en el sector social que reúne a las personas con mayores recursos económicos, a los personajes más famosos y a actores de cine y televisión. Se trata de personas que no se encuentran acosadas por la necesidad de sobrevivir porque les sobran los bienes materiales, las posibilidades de encontrar placer y las amistades. ¿Y por qué entonces llegan a tomar la decisión más trágica e irreversible que hay en esta vida? ¿Por qué se sienten impulsadas a huir de este mundo tomando la decisión de suicidarse? Porque ellos han llegado a la misma conclusión que llegó Salomón y desconocen la hermosa experiencia de los cristianos que, al tener una relación con Dios, pueden dirigirse a Él con confianza para manifestarle sus necesidades, sus carencias, sus ilusiones, haciendo suyas las siguientes palabras del salmista David, padre de Salomón, en el Salmo 37, versículo 4. «Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Vamos a comenzar, pues, con la lectura del pasaje asignado para el día de hoy. Leamos entonces el versículo 11 del capítulo 2 de Eclesiastés. «Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». ¡Qué conclusión para un hombre que lo tenía todo! Muchísimas personas no tomarían en serio las palabras de Salomón. Tendrían que hacer los mismos experimentos, aunque no con la amplitud con que Salomón los hizo. Finalmente llegarían a la misma conclusión y dirían: «La vida está vacía». Por su parte, Salomón dijo: «Todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol». Qué frustrante debe ser mirar atrás y recordar los esfuerzos realizados, la dedicación total a una tarea, el tiempo invertido y los gastos realizados, y todo ello para llegar a la conclusión de que se ha malgastado el tiempo, se ha malogrado la mayor parte de la vida. Como veremos en el resto de este capítulo, a partir del versículo 12, Salomón se dirigió hacia otra área que podríamos llamar el materialismo. Nosotros diríamos que este es el vivir para el ahora, lo cual debería ser entendido por la gente en la actualidad porque decimos que somos la generación del ahora. Es un concepto materialista. Se trata de vivir para el aquí y el ahora, viviendo para uno mismo, lo cual es egoísmo. Cada una de estas palabras describe una faceta de este tipo de vida. Leamos ahora el versículo 12 de este segundo capítulo de Eclesiastés. Después volví a considerar la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Pues, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de este rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. En otras palabras, nadie podría darse la gran vida que Salomón vivió. Él mismo dijo que tendrían que repetir lo que él había hecho y que lo encontrarían muy monótono. Y continuó diciendo en el versículo 13: «He visto que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas». Evidentemente, es mejor ser un sabio que un insensato, y es mejor ser una persona educada que una ignorante. Dice el versículo 14: «El sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Pero también comprendí que lo mismo ha de acontecerle al uno como al otro». Usted puede recordar la época cuando asistía al colegio y sus maestros le decían: «Piense, use su cabeza, use sus ojos». Y eso es lo que Salomón estaba diciendo aquí. El sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio anda en tinieblas. Y continuó diciendo: «Pero también comprendí que lo mismo ha de acontecerle al uno como al otro». Indiferentemente de cuán inteligente sea usted, usted no se alejará demasiado del insensato, porque ambos serán sacados de su casa con los pies por delante para ser sepultados de la misma manera. Y el versículo 15 nos dice: «Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí. ¿Para qué, pues, me he esforzado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad». Uno pensaría que una persona inteligente podría hallar una solución diferente a esta. «Y dije en mi corazón», dijo Salomón, «que también esto era vanidad». Resulta interesante que el hombre contemporáneo, a pesar de los grandes inventos y avances científicos que han tenido lugar en el área de la medicina, no ha sido capaz de extender la vida humana por mucho tiempo, aunque el promedio de vida ha aumentado en unos 10 años o más. Pero coloque usted esos 10 años junto a 1000 años, o colóquelos junto a la eternidad. ¿Qué tiene entonces? No tiene ni siquiera un segundo en el reloj de la eternidad. La realidad es que el ser humano no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. Ahora veamos lo que dice el versículo 16. «Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado, y lo mismo morirá el sabio que el necio». Como usted acaba de ver, mueren de la misma manera. Usted puede ser inteligente de nacimiento, con un alto coeficiente intelectual. Usted puede haber recibido una educación, incluso tener títulos universitarios, pero nada de ello le ayudará cuando llegue el momento de morir. Tampoco evitará su muerte. Cuando llegue la hora de morir, usted pasará directamente por esa puerta, saldrá de la vida y no habrá nada en este mundo que le libere de esa experiencia. Continuemos leyendo el versículo 17 de este segundo capítulo de Eclesiastés. «Por tanto, aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». Repitamos que la vanidad significa vaciedad, se refiere a algo que está vacío, sin significado, sin propósito. ¿qué se ha hecho con toda esa obra que se hace debajo del sol? Podemos tomar como ejemplo a ese gran inventor que fue Thomas Edison. Él trabajó en un laboratorio y desarrolló muchos proyectos tales como la bombilla eléctrica y el tocadiscos. Todos los instrumentos de grabación que tenemos en la actualidad se basan en los trabajos de Edison. Él era un genio, pero murió igual que todos los demás. Y después de todo, toda esa brillante trayectoria, ¿de qué le sirvió? ¿Qué provecho le trajo? Su laboratorio se conserva en Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Si usted va allí alguna vez, merece la pena visitar su casa y su laboratorio. En este laboratorio trabajó día y noche. Sufría de uno de los peores tipos de insomnio, así que tenía una cama pequeña en el laboratorio donde pudiera recostarse por unos momentos de vez en cuando. Y así, día tras día, noche tras noche, se ocupó en realizar muchos experimentos que nunca dieron ningún resultado. No creemos que la vida fuera emocionante para él. Más bien nos parece que Thomas Edison la encontró muy aburrida. Escuchemos lo que Salomón dijo aquí en el versículo 18 de este capítulo 2 de Eclesiastés. «Asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol y que habré de dejar a otro que vendrá después de mí». Tendremos que partir algún día y dejar todo aquí en la tierra. ¿Se ha detenido usted, estimado oyente, a pensar en ello? ¿De qué le habrá servido el haber trabajado sin descanso? Muchísimas personas han trabajado duramente por toda una vida para acumular algo de los bienes de este mundo, y después tienen que partir de esta tierra y dejárselo a algún pariente que ni siquiera cree en Dios. Hay muchas personas que han dejado sus bienes a alguna organización cristiana para que ella use su dinero para difundir el Evangelio después de que ellas hayan partido. Pero muchas organizaciones se han apartado de la fe cristiana con el transcurso de los años, alejándose de la enseñanza y difusión de la palabra de Dios. Estimado oyente, Salomón tuvo que enfrentarse con el mismo tipo de problema y en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, nos relató lo que sucedió. Él le dejó el reino a su hijo, y fue la insensata arrogancia de su hijo la que dividió al reino de Israel entre el reino del norte, o de Israel, y el reino de Judá, o reino del sur. Aquella división constituyó una tragedia irreversible en la historia de la nación. Veamos ahora lo que el escritor dijo en el versículo 19 de este capítulo 2 de Eclesiastés. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se adueñe de todo el trabajo en que me afané y en el que ocupé mi sabiduría debajo del sol? Esto también es vanidad. Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a hacer cargo del fruto de todo el trabajo que él había realizado, y consideró una pérdida de tiempo trabajar por algo y luego entregárselo a una persona insensata. Imaginemos el tremendo sentido de frustración que debió sentir al llegar a esta conclusión. Veamos sus sentimientos reflejados en las palabras que escribió a continuación. Leamos el versículo 20. «Volvió entonces a desilusionarse mi corazón de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría». Tomemos nota de la expresión «debajo del sol». Es una forma de indicar el punto de vista de un ser humano que vive alejado de Dios. Esta no es la persona a quien Cristo, desde un punto de vista espiritual, sentó en las regiones celestiales, como declaró el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Esa persona cristiana contempla la tierra desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de los ciudadanos del cielo que caminan de manera transitoria por esta tierra. Pero esta otra perspectiva, que se define como debajo del sol, conduce al pesimismo, al desaliento. Es como permanecer en un callejón sin salida por un camino que no conduce a ninguna parte. Continuemos leyendo el versículo 23. «Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, pues ni aun de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad». Observemos esta frase. «Esto también es vanidad». Y esta es la frase que concluye este versículo. Y Salomón descubrió algo más. que no merecía la pena preocuparse acerca de este asunto porque no había nada que él pudiera hacer para cambiar esas situaciones. El hombre no lo podía hacer en aquel entonces y pensamos que tampoco lo puede hacer hoy. Luego, en los versículos finales, los versículos 24 al 26 de este capítulo 2 de Eclesiastés, dijo Salomón: «No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y alegrarse del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sino uno mismo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y alegría, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu». Si usted está viviendo solamente para usted mismo, estimado oyente, aun si es un hombre que sirve a Dios, o si usted es un pecador no regenerado viviendo para sí mismo, no hay una meta, no hay un propósito para su vida. No hay ningún fruto en su paso por este mundo. Entonces su vida se apagará, no quedando nada de ella, ni aquí en esta tierra ni en la eternidad. Al encontrarse en esa condición, su corazón acabará lleno de amargura y llegará al final de su vida con nada de valor y llevando en sus manos solo unas hojas secas y muertas. Pero, estimado oyente, después de esta situación que no ofrece ninguna esperanza, hay otra opción que le invitamos a considerar. Reconocer que usted es un pecador y que necesita apropiarse por la fe de la obra de Cristo en la cruz, recibiendo la salvación que Él le ofrece. Y después, por la obra del Espíritu Santo, su vida puede ser una vida fructífera. El mismo Señor Jesús les dijo a los suyos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16: «Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé».
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080, de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. ¿A qué dirección?
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos. Nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.